Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017, Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 17 de 36, correspondiente a las páginas 61 a 64 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, el relato fundador. Página 61. Primeramente, nos las hace ver, es decir que él se hace ver por nosotros como aquel que las tiene o las ha tenido en su mano, aquel que puede testimoniarlo por el color de las cintas, este color de lo verdadero que el rey Felipe II no podría imaginar, reconociéndose así inferior al sentido que lo atravesaba. En segundo lugar, nos dice lo que ellas dicen. No su contenido sino la potencia que las hace escribir, que se expresa en ellas. El historiador va a mostrarnos esta potencia, guión, que es su verdadero contenido, pero que las cartas no pueden mostrarnos, cierra guión, poniéndola en escena en un relato. Vuelve a guardar en el armario las cartas cuyas cintas nos ha exhibido y las sustituye por un relato, el relato de la fiesta. No esta, o aquella, en tal o cual lugar, sino la fiesta en su esencia representada. El campo en los tiempos de la siega, el pueblo entero reunido alrededor de los símbolos de la vida, del crecimiento y de la muerte. El recién nacido, flor viva entre las espigas de la cosecha, que no puede hablar pero que hace su juramento cívico por boca de su madre. El anciano que preside, rodeado de niños y tomando por niño a todo el pueblo, a las muchachas, corona de flores o, comillas, batallón de vestido blanco, cierra comillas, una de las cuales pronuncia, comillas, algunas palabras nobles y encantadoras, cierra comillas. Muchachas de las que nada se nos dice, fuera del hecho de que serán los héroes del mañana. Nota 6. Ibidem, página 327. Fin de nota, vuelta al texto. Un anciano silencioso, un niño al que su madre hace hablar, una joven de arenga muda, ayudantes que vuelven. Comillas, muy soñadores, cierra comillas. Un pueblo cuya voz es tan baja como la del rey de España. Comillas, avanza, no actúa. Guión, nos decía más arriba Michelet, cierra guión. No necesita actuar. Avanza, ya es bastante. Cierra comillas. También se podría decir. No habla, no necesita hablar. Se representa a sí mismo, y ya es bastante. Al sustituir la escritura prolija de los sabios del pueblo por este fresco de un pueblo silencioso, Michelet inventa una nueva solución para el exceso de las palabras, para la revolución del papeleo. Inventa el arte de hacer hablar a los pobres haciéndolos calarse, de hacerlos hablar como mudos. La vanidad de los humildes, comillas, encarnizados en escribir, en contarse, en hablar de los demás, cierra comillas, queda aquí sometida a una operación bien precisa. El historiador los hace calar volviéndolos visibles. El relato del historiador sosteniendo en la mano los procesos verbales y describiéndonos las cintas, el fresco de la gran fiesta de familia en el centro del campo, conjuran la perturbación de la palabra. Transforman lo dicho, siempre ya dicho, siempre efecto y soporte de anacronismo, en algo visible. Y este visible muestra el sentido que la palabra no podía expresar. La verdad del relato se funda sobre la reserva de sentido de las cartas exhibidas y ordenadas. Pero esta reserva de sentido nos remite ella misma a los verdaderos locutores. No los escritores públicos, los eruditos o los pedantes de pueblo que se encargan de redactar las cartas de los iletrados, sino las potencias de la vida, guión, del nacimiento, del crecimiento y de la muerte, las potencias de un sentido que habla más directamente en los frescos restituidos por el historiador que en las cartas de amor demasiado escrupulosas de los pobres. Página 62. No es que la palabra de los comillas, pobres, cierra comillas, sea vana, que haya que desbrozar las palabras de su inexactitud hasta el extremo de dejar la página en blanco. Al acerto real empirista Michelet le opone otro. Los hablantes jamás hablan en vano. Su palabra siempre está llena de sentido. Simplemente, ignoran este sentido que los hace hablar, que habla en ellos. El papel del historiador consiste en liberarlos de esta voz. Para ello, debe anular la escena donde la palabra de los pobres despliega sus acentos ciegos, para llevarla a la escena de la visibilidad. Debe conducirla al silencio para que hable la voz muda que se expresa en ella y para que esta voz haga sensible el cuerpo verdadero al que pertenece. Lo que es válido para el escritor del pueblo lo es más aún para el orador de las grandes ciudades. Y el retrato del gran orador y mártir Lyonnais Chalier, C-H-A-L-I-E-R, es la mejor ilustración. De este tribuno, como de los otros héroes de la elocuencia revolucionaria, Michelet no nos da la menor frase del menor discurso. Sería poner su palabra fuera de la verdad, en esta lógica de la mímesis en la que los oradores revolucionarios imitan a Tácito imitando a Persenio. De él nos cita un solo texto. Su testamento, su palabra como muerto. Es solo en tanto muerto como habla el actor revolucionario, hace pasar la voz de la vida que se expresa en él. Si no hay lugar para hacerlo hablar a Chalier, es que no es un individuo que hable por su boca. En efecto, ello queda revelado por el acento, comillas, extraordinario, cierra comillas, de lo poco que nos queda de sus discursos proféticos. Cita. Se siente demasiado este profeta. Este bufón no es un hombre. Es una ciudad, un mundo enfermo, es la queja furiosa de León. El profundo fango de las calles negras, hasta aquí mudas, se hace oír en él. En él comienzan a hablar las viejas tinieblas, las húmedas y sucias casas hasta aquí avergonzadas del día. En él el hambre y las viejas, en él el niño abandonado, en él la mujer manchada. Tantas generaciones pisoteadas, humilladas, sacrificadas, se despiertan ahora, se incorporan, cantan desde su tumba un canto de amenazas y de muerte. Puntos suspensivos, esta voz, este canto, estas amenazas, todo esto se llama Chalier. Pitchaps Middle igual cero. Fin de cita. Nota 7. Ibidem, tomo segundo, páginas 532 a 533. Fin de nota, vuelta al texto. Página 63. La diferencia del nombre a la palabra, esta diferencia que hace la cruz y las delicias de los cazadores de homonimias, encuentra aquí su solución. El paradigma de la historia republicana tal como la funda Michelet es el de una sinonimia generalizada. El nombre de Chalier es sinónimo de la voz que pasa a través de él, sinónimo de todos los lugares y de todas las generaciones que se hacen oír en su palabra. Sucede con el nombre de los oradores lo que con las palabras de sus discursos. Es el fango de las calles, son las húmedas y sucias casas las que hablan en verdad en las profecías del Ezequiel Lyonnais. Análogamente, son las ciegas, las flores y las fragancias del campo que se dicen en las cartas de las federaciones. Verdad del proceso verbal que el relato manifiesta, haciendo al proceso verbal mismo similar a su verdad, transformándolo en flor de las ciegas. Cita. Estos procesos verbales de las comunas rurales son como flores salvajes que parecen haber crecido en el seno de las cosechas. Allí se respiran los fuertes y vivificantes olores del campo durante ese buen momento de fecundidad. Allí uno se pasea entre las espigas maduras. Pitchaps Middle igual cero. Fin de cita. Nota 8. Ibidem, tomo primero, página 329. Fin de nota, vuelta al texto. Página 64. Interrogación. Se dirá que esta evocación campestre, así como la del fango lyonés, pertenece a la prehistoria literaria de la ciencia histórica. Cierra interrogación. Sería ignorar cómodamente lo que quiere decir literatura, para mejor ignorar lo que la literatura hace aquí por cuenta de la ciencia. En efecto, la metáfora florecida es algo muy diferente a un ornamento del relato. Hace sensible el sentido de los procesos verbales. Y lo hace de una manera bien definida. El juego de las sensaciones que organiza entre la vista, el olfato y el tacto excluye cuidadosamente un sentido, el oído, el que se presta a la vanidad sonora de la palabra. La metáfora literaria identifica el comillas, contenido, cierra comillas, de las cartas de amor inexpertas con el sueño de la utopía historiadora. La presencia del presente, la presencia en el presente. Sitúa las figuras poéticas del discurso historiador que incluso hacen a la articulación del relato braudeliano. Instituye la intercambiabilidad entre los signos y los privilegios del relato y los del discurso. En efecto, es Mislet quien opera esta revolución mediante la cual el relato del acontecimiento se vuelve relato de su sentido. Lo hace ejemplarmente en la exhibición de la historia, sosteniendo las cartas y poniéndose en condiciones de contarnos no su contenido sino el sentido de su contenido. De contarnos este sentido en lugar de producirlo como la explicación del contenido de los relatos. El discurso del erudito se hace relato. Paréntesis. Comillas, he encontrado todo esto intacto, ardiente como ayer. Puntos suspensivos. Cierra comillas. Cierra paréntesis. Para que el relato pueda hacerse discurso, para que su desarrollo autónomo, guión, ese desarrollo donde, dice Benveniste. Comillas, nadie habla, cierra comillas. Cierra guión. Pueda sostener sobre un mismo registro la evocación del acontecimiento pasado. Paréntesis. Comillas, primero el anciano preside. Puntos suspensivos, el amable batallón marcha ataviado con vestido blanco. Puntos suspensivos, cierra comillas, cierra paréntesis, y la explicación de su sentido, paréntesis, comillas, todos los viejos emblemas empalidecen, puntos suspensivos, el verdadero símbolo se encuentra en otra parte, puntos suspensivos, este símbolo para el hombre, es el hombre, cierra comillas, cierra paréntesis. Para que pueda situarlos en el mismo presente que es el del sentido presente en el acontecimiento. Paréntesis. Comillas, todo esto hoy empalidece o desaparece. Cierra paréntesis. Nota 9. Ibidem, Pax 324 a 331. Fin de nota, vuelta al texto. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 17. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.